Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Nieva en buena parte de España y a la mayoría del país en confinamiento estricto, en parón generalizado, le da lo mismo. Lo ven desde la ventana, pero los camioneros se topan con un nuevo inconveniente para hacer llegar suministros alimentarios y sanitarios. También hoy es el día con más muertos e infectados. En Soria y en Segovia están en situación límite y en medio de la crónica negra, alivio para autónomos y pymes con medidas que el gobierno no ha consultado con la oposición y servicios esenciales que siguen trabajando a la extenuación para que algún día volvamos a recuperar la calle.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. En una semana casi 55.000 personas se han contagiado en España. La esperanza de estar rozando el pico se aleja. 9.200 infectados en la última jornada y máximo de fallecidos. Mercedes Pascua.
849 en un solo día es la peor cifra hasta ahora, 8.189 fallecidos desde que se desató esta crisis y con una alta afectación a personas mayores. 85% de los fallecidos tienen más de 70 años y el 60% más de 80. El aumento de contagiados, un 10% en un día, se debe, dicen los técnicos, a la acumulación de casos de fin de semana no notificados, sobre todo en Cataluña y Madrid. El crecimiento de la epidemia cambió la tendencia. Desde su aislamiento domiciliario tras dar positivo, lo ha confirmado Fernando Simón.
El día 25, 24, 26, estamos teniendo cambios importantes en la tendencia que podrían indicar que las medidas están poco a poco teniendo el efecto deseado. Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas.
Siguen preocupando la situación de las UCIs, no se descarta ese intercambio de pacientes con comunidades autónomas y hay más de 19.000 enfermos que han recibido el alta.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, que es la más representativa en las administraciones públicas, ha presentado una denuncia ante el Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su gestión de la pandemia. En concreto, subrayan la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha dicho en Más de Uno Madrid que respeta, pero que la preocupación es otra.
Pero esto a los responsables políticos en este momento no debe distraernos, es decir, a los responsables políticos que se puedan ejercitar acciones judiciales no debe preocuparnos, digamos, nuestro futuro judicial o nuestro futuro político. Lo que debe preocuparnos en estos momentos es salvar vidas.
Eurostat nos ha dicho hoy que España está por debajo de la media en gasto sanitario. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Una media que es el 9,9%. En Europa, en España estaba el gasto en el 2017, que es el año que se estudia, en el 8,9%. Francia y Alemania eran los países que más gastaban, un 11,3% en el 2017, los que menos Rumanía y Luxemburgo, 5,2 y 5,5 respectivamente. España también está por debajo de la media si se miran las cosas en gasto por habitante, 2.221 euros frente a una media europea de 2.887 euros. Aquí el país que más gasta, 5.200 euros, es Suecia. Los datos estudiados por Eurostat incluyen el gasto sanitario público y también el privado.
Madrid, con mayor número de fallecidos, y Cataluña, la que más pacientes tiene en la UCIs, son las dos comunidades con mayor número de infectados, pero son otras dos provincias, Soria y Segovia, las que están ahora mismo en colapso por el escaso número de camas de UCI de las que disponen. Onda Cero Valladolid, Roberto Mallado.
En Soria hay 6 positivos confirmados por cada 1.000 habitantes. Si a eso le sumamos que se trata de una población envejecida y que su hospital solo tiene 21 camas UCI, eso desemboca en que se esté teniendo que derivar pacientes a otras provincias como Valladolid y Burgos. Su alcalde, Carlos Suárez, ha lanzado un SOS. Dice que las cifras de fallecimientos en el mes de marzo muestran que el problema es mucho mayor.
La cifra supera las 260 personas, es decir, 3 veces más. Cuando solo hay un reconocimiento de 30 fallecidos COVID, aquí hay algo que no encaja.
Situación paralela en Segovia. Mientras ultima el hospital de campaña, se habilitan espacios como el salón de actos e incluso la cafetería para ubicar nuevas camas. Algunos de esos pacientes ya están en hospitales de Valladolid.
El confinamiento sigue siendo una medida eficaz. Quedarse en casa ha salvado a 16.000 personas en nuestro país, según el Imperial College de Londres. Ángel Gonzalo.
El estudio elaborado por el Centro Londinense en colaboración con la Organización Mundial de la Salud concluye que las medidas de distanciamiento decretadas por el gobierno gobierno han evitado esa cifra de fallecidos. El Imperial College sostiene que el número de contagios en nuestro país podría ascender a los 7 millones de personas, aunque los responsables del estudio mantienen que la mayoría de los afectados serían asintomáticos o presentarían síntomas muy leves, con una letalidad de apenas el 0,1%. Para los investigadores, la ausencia de medidas habría dado lugar a que España fuese el país más afectado, seguido de Italia. El responsable del estudio, Samir Bhatt, destaca las medidas significativas adoptadas, que a su juicio ofrecen pruebas sólidas de que han empezado a funcionar y van aplanando la curva.
El PIB de España creció el pasado año una décima menos de lo previsto. Ya veremos qué pasa cuando lleguen los datos del primer trimestre de este 2020, golpeado por la crisis del coronavirus. Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas para pymes, autónomos y alquileres. Moratorias en el pago de impuestos, como les vienen demandando los afectados, y créditos blandos para los arrendatarios. Pedro Pablo González.
En las ayudas, Elena, para el pago del alquiler se van a movilizar hasta 700 millones en líneas de crédito sin intereses a pagar entre 3 y 6 años, pero nada de impagos a los propietarios. José Luis Ábalos es el ministro de Transporte.
De incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esta es estructural, temporal, también de cara a los arrendadores, arrendatarios, en fin.
Además, se va a aprobar un aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de 6 meses, aunque, eso sí, el de marzo se lo han pasado, se lo han cobrado hoy, así como también una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables como el de empleadas del hogar.
Lo han cobrado, lo del mes de marzo, lo denunciaba también en Twitter la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El PNV ya ha dicho que no va a apoyar las medidas del gobierno para el parón económico. Vox pide la dimisión de Pedro Sánchez, mientras que el Partido Popular sostiene que no apoyará al gobierno mientras no cuenten con ellos. José Ramón Arias.
Los populares quieren que, si van a apoyar unas medidas en el Congreso, al menos poder conocerlas y consensuarlas, pero son conscientes de que Pedro Sánchez solo quiere utilizarles para que aprieten el botón del sí, apelando a la famosa lealtad y sin control alguno. Pero, como señala el portavoz del Senado, Javier Maroto, la lealtad debe ser en las dos direcciones.
Uno no puede ser presidente del gobierno con Rufián, con Otegi, con Torra, los días pares, cuando te deja tirado todo eso, pedirle al PP que te apoye en todo, sin siquiera hablar con el PP. Parece que la reflexión es muy sencilla, sencilla para todos menos para Sánchez.
Vox, por su parte, ha solicitado un gobierno de emergencia nacional sin Pedro Sánchez, mientras que Ciudadanos lamenta que se haya pasado al cobro la cuota de los autónomos.
En cuanto a la bolsa, el IBEX se movía en verde, pero ha empezado a rectificar. Patricia Gijón.
Con mucho esfuerzo, los mercados intentan tomar aire en este último día de mes, aunque no lo acaban de conseguir. El impulso venía por la reactivación de la economía en China, pero imposible salvar ya un balance de mes para la historia, para olvidar. Los avances se han ido esfumando a lo largo de la mañana, son ya muy tímidos, de apenas unas décimas a estas horas. El IBEX 35 prácticamente en tablas, intenta defender los 6.700 puntos, aunque se queda a un paso a estas horas. Atrás está a punto de dejar un desplome del 23% solo en marzo y de casi el 30% en el trimestre. Los valores más castigados, los ligados al turismo, IAG y Meliá, también los bancos y las empresas ligadas a las materias primas como Arcelor y Repsol. El petróleo frena su derrumbe en los $22 el barril en Europa. El euro también en zona de mínimos sobre el dólar con 10 centavos.
Desde hoy se aplica el confinamiento estricto, así que el Boletín Oficial del Estado publica un formulario oficial para acreditar que son empleados de servicios esenciales los que están por la calle. Beatriz Ramos.
El certificado publicado anoche en el Boletín Oficial del Estado tiene que llevar escrito el nombre y el DNI del trabajador y de un representante de la compañía, además del nombre de la empresa y sus datos de contacto. El trabajador tiene que llevar este documento firmado para poder seguir desplazándose, ya que es la única forma de justificar su actividad. Con él facilitará además la labor que el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen para controlar los movimientos de los ciudadanos. En el caso de los autónomos, basta con que justifiquen con un documento que se dedican a alguna de las actividades consideradas esenciales.
No todo el mundo acepta de buen grado el confinamiento. De hecho, las fuerzas de seguridad denuncian un creciente número de agresiones cuando se da el alto a los infractores y empiezan a brotar esos canallas que pretenden aprovecharse de la crisis para delinquir. Ignacio Jarillo.
Así es, la policía y la Guardia Civil mantienen a raya un día más a los que pretenden saltarse el confinamiento, pero dice el mando operativo policial González Jiménez que bajan las sanciones.
Hacen un total de 876, lo que supone un incremento del 6%. Se ha reducido notablemente el número de propuestas para sanción, lo cual nos lleva a afirmar que los ciudadanos están concienciados que para vencer a este virus hay que quedarse en casa.
Ojo a los drones. está prohibido volarlos desde las terrazas, dice la policía, y a los correos maléficos que suplantan a plataformas de venta online como Amazon y que piden renovar credenciales, incluida la cuenta bancaria, para poder robar los datos de los clientes.
En cuanto al día a día del trabajo sanitario, IFEMA, el mayor hospital de España ahora mismo, en las próximas horas estarán operativas 1.300 camas convencionales y un centenar de puestos de UCI. Onda Cero Madrid, Pablo Albella.
Gracias al traslado del pabellón 5 al 7 que se está ultimando en las últimas horas y que junto al 9 alcanzará los 35.000 metros cuadrados de superficie, todo para facilitar el trabajo de los sanitarios, ya que los pabellones 7 y 9 cuentan con módulos idénticos entre sí que buscan asemejarse a un control de enfermería de un hospital tradicional. Cada módulo tiene capacidad para 50 pacientes y dispone de almacenes de material fungible y de farmacia. Hasta ahora 1.380 pacientes han ingresado en IFEMA, de los que 531 ya han sido dados de alta y 850 permanecen en sus instalaciones recibiendo atención.
En Cataluña los centros hospitalarios trabajan también muy por encima de sus posibilidades y además hoy hemos sabido que la Generalitat estudia que los presos del 1 de octubre se vayan a casa por el COVID-19 pese a que Interior lo negó hace 12 días. Negó ese permiso. Onda Cero Barcelona, Miriam Frank.
A partir de hoy las juntas de tratamiento penitenciario de los centros catalanes estudiarán caso por caso si los 101 presos que se encuentran actualmente en grado 2 por el artículo 100.2, entre ellos los 9 líderes independentistas, pueden pasar el confinamiento en sus casas. El objetivo es reducir la población reclusa para evitar contagios. Esther Capellà es la consellera de Justicia.
També que mirin si les persones que estan classificades amb 100.2...
También que miren si las personas que están clasificadas con el 100.2 pueden estar confinadas en su casa. Y si me preguntan si esta indicación afectará a los presos políticos, ya les he dicho, como siempre, que las decisiones las toman las juntas de tratamiento.
Y les he contestado que las decisiones las prenen las juntas de tratamiento.
Las decisiones que tomen las juntas de tratamiento a lo largo de esta semana serán de cumplimiento inmediato, pero quedarán automáticamente suspendidas una vez acabe el estado de emergencia por el coronavirus.
Pues el Tribunal del Procés advierte de que si las cárceles catalanas envían a casa a los presos para pasar allí el confinamiento, va a exigir el fundamento jurídico de la decisión y podrá instar a que se les investigue a los que los envían a sus domicilios por prevaricación. Las residencias de mayores siguen siendo foco de contagio, lo peor en Tomelloso, una de las primeras en las que saltó la alarma. Hoy se ha confirmado que 100 de los ancianos ingresados han fallecido. Onda Cero Alcázar de San Juan, Domín Villarejo.
En una declaración institucional, Inmaculada Jiménez asegura que esta crisis sanitaria se ha cebado especialmente con esta población, causando la muerte de 104 vecinos, según fuentes municipales.
Los datos que manejamos en el Ayuntamiento de Tomelloso, a pesar de no ser oficiales, nos indican que a día de hoy han fallecido 104 personas por culpa del coronavirus. 104 vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
La alcaldesa de Tomelloso ha pedido que cesen los ataques políticos y los bulos porque únicamente, dice, alimentan el dolor y la alarma social.
Esta mañana ha llegado a España el segundo de los aviones que ha utilizado el corredor sanitario para hacer llegar material sanitario a nuestro país. La ministra de Exteriores saca pecho en la radio francesa y dice que no hay mala gestión en España, Asunción Salvador.
Sí, de hecho ha confiado en que otros países puedan beneficiarse de nuestra experiencia y emular las medidas que ha tomado el gobierno de España, y ante las críticas sobre falta de previsión en la compra de material sanitario, la ministra se excusa en el carácter global de la crisis.
Es algo generalizado el problema de las mascarillas, de los medicamentos, de los respiradores, hoy los en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en todas partes, porque es una pandemia, un problema de sanidad en el mundo.
También ha afirmado González Laya que no conviene bajar la guardia, ha justificado así el parón económico y ha apelado a la solidaridad de la Unión Europea si esta quiere seguir existiendo en un mundo en el que Estados Unidos y China serán, ha dicho, gigantes.
La Universidad de Pamplona da por terminado el curso universitario. Los exámenes se harán online para evitar contagios. En Madrid, la Consejería de Educación sigue buscando ordenadores para los alumnos que no disponen de estos dispositivos para que puedan seguir las clases por la red. Onda Cero Madrid, Natalia Laseras.
El objetivo es garantizar que aquellos alumnos que no cuenten con un ordenador en casa puedan seguir las clases. Pero mientras llegan estos portátiles, los centros tiran de imaginación y buscan alternativas como encargar los deberes en papel o difundir las tareas a través de grupos de WhatsApp. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Nosotros estamos intentando buscar ordenadores portátiles, estamos detectando qué alumnos serían los que los necesitarían por cada dirección territorial de área y a ver si los consiguiéramos para podérselos hacer llegar.
Pese a estas deficiencias en la teleeducación, Osorio es optimista y señala un informe elaborado por la Inspección Educativa que revela que la mayor parte de los alumnos siguen su formación de manera online, sobre todo en bachillerato y FP, con un 90% de seguimiento.
En cuanto al tiempo, el avance de una masa de aire polar deja máximas inferiores a los 10 grados en amplias zonas del país. Además, las precipitaciones y el oleaje tienen en alerta a una treintena de provincias. Cristina Rovirosa.
Marzo se despide con cielo velado y temperaturas propias de enero, entre 10 y 15 grados más bajas de lo normal, además de heladas nocturnas que se extienden. Esta tarde nevará por encima de los 1.000 metros en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Teruel, y las lluvias serán persistentes en Castellón, Tarragona, Baleares y buena parte de Andalucía, donde además irán de la mano de granizo y de tormentas. Las máximas oscilarán entre los 18 grados de Cádiz y los 4 de Ávila. Eso sí, abril llegará con menos frío, aunque haciendo honor al refranero, con aguas mil.
Son las 2 de la tarde y 15 minutos, la 1 y 15 en Canarias.
Agricultores, repartidores, cajeras, tenderos, reponedores, transportistas y a todos vosotros, a todos ellos, desde Onda Cero y Patatas y Jolusa, gracias valientes.
Nos gusta contar con su participación, por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Cree que el colapso de las UCIs debe obligar a que las comunidades autónomas acojan a pacientes de otros territorios?
Servicios informativos, Onda Cero.
Como no puedo salir a tomar un café a la calle, compro en mi farmacia Tila Alpina Milbus. Es muy relajante y me la tomo en casa. Tila Alpina Milbus.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El fútbol español sigue dando vueltas a un calendario que no empezaría como muy pronto hasta finales de mayo. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Son jornadas de intenso trabajo entre la Liga y los clubes para buscar una solución a cómo acabar la temporada. Lo quieren hacer sí o sí, pero la incertidumbre que atravesamos obliga a plantear diversos escenarios. Son ahora mismo tres los que se manejan. El más optimista supondría jugar la Liga entre finales de mayo y finales de junio. El segundo plan pasa por arrancar el 6 de junio y acabar mediado el mes de julio, y el peor de los casos nos llevaría a tener que jugar hasta, desde finales de junio hasta el mes de agosto. En todo caso, la intención es acabar primero las competiciones nacionales y después ya completar la Champions y la Liga Europa. El presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en el Transistor.
Después del puente de mayo, porque no hay un desmadre en las carreteras, y empezar ya a entrenar, por ahí en San Isidro, sobre el 15 y el 20 de mayo, la fecha del 29 de mayo, yo creo que sería buena, que falta volver, depende qué provincia o qué ciudad, el que podamos jugar a puerta cerrada, puerta abierta, que los de Madrid, que tenemos más contagio y tal, pues algún partido nos va a tocar jugar a puerta cerrada, pero que algún día hay que empezar, porque esto no puede durar toda la vida.
La Liga se reúne de nuevo esta tarde con el sindicato de jugadores, mientras que esta mañana ha mantenido contactos con los servicios jurídicos de los clubes para abordar la posible aplicación de ERTES. Confirmado ya ayer el del FC Barcelona con esa rebaja salarial de los futbolistas anunciada por Leo Messi. Hoy hemos podido leer sendas entrevistas del presidente Josep Maria Bartomeu, tanto en Mundo Deportivo como en el diario Sport, en las que asegura que el club no entrará en quiebra, aunque no tienen ingresos desde el 14 de marzo, y que la plantilla nunca se negó a bajarse el sueldo, algo en lo que ha vuelto a insistir hoy en Radio Cataluña, Josep Maria Bartomeu.
No, en absoluto. Desde el primer momento que hablé con los jugadores, que fue justo unos días después de declararse el estado de alerta, tuvieron siempre una predisposición absoluta. Y la reunión importante fue la que hicimos el viernes 20 de marzo, ahora hace 11 días. Hicimos una reunión con los cuatro capitanes, el CEO del club y yo, y les explicamos que queríamos reducir este 70%, y enseguida su respuesta fue absolutamente sí, vamos a ayudar al club en lo que haga falta.
Tanto de los asuntos económicos como del encaje del calendario se hablará buen seguro mañana en esa reunión que ha convocado la UEFA con sus 55 federaciones. Y es que lejos de nuestro país son varias las opciones que se plantean. En Italia la mayoría de los clubes verían con buenos ojos dar la temporada ya por acabada, sin campeón ni descensos. En Francia se habla de llevar el siguiente curso desde febrero a diciembre de 2021 para encajarlo con el Mundial de 2022. En Inglaterra se estudia jugar lo que queda de Premier a puerta cerrada con los equipos aislados y en una sede única, como si fuese un Mundial o una Eurocopa, mientras que en Alemania hay algunos equipos que ya están entrenando, como el Borussia de Dortmund, que volvió ayer al trabajo, aunque eso sí, en grupos de dos jugadores y en diferentes horarios para prevenir contagios. Además, en baloncesto, el Comité Ejecutivo de la Champions ha decidido aplazar hasta septiembre los partidos aún pendientes de la competición, entre ellos el del Tenerife ante el Ostende belga. El título se decidirá en una final a 8, que se va a jugar del 30 de septiembre al 4 de octubre en una ciudad aún por determinar. Y en el mundo del tenis, todo hace indicar que esta semana se va a anunciar la suspensión de Wimbledon, que hasta ahora solo había dejado de disputarse durante las dos guerras mundiales. El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, directivo también de la ATP, ha confirmado que la decisión está tomada y que podría anunciarse mañana mismo, dado que la actual situación impide celebrar un torneo que tenía que arrancar el próximo 29 de junio.
Continuamos en Noticias Mediodía con información local y regional.
En Onda Cero, Noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se frena el número de fallecidos con coronavirus en la región. Sigue subiendo, pero se ralentiza de manera notable con respecto a ayer. La cifra, en cualquier caso, escalofriante. Más de 3.600. Los contagiados se han disparado en 24 horas, supera los 27.500. Se han disparado también, afortunadamente, los pacientes curados, 9.330. Son las cifras de una realidad dramática, momentos en los que todos necesitamos de una inyección de fuerza y para eso las arengas del alcalde Almeida son muy efectivas.
Sin duda, saldremos, de verdad, saldremos con la herida de todos aquellos que nos han abandonado, pero también con su recuerdo vivo, pero saldremos sobre todo con el orgullo de mirar hacia atrás y entender que el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid nos ha permitido superar la prueba más difícil que hemos tenido que afrontar en muchas generaciones.
José Luis Martínez Almeida, al que hemos escuchado en Más de Uno Madrid y que puede dar una alegría también a los taxistas o a parte de ellos. Se lo vamos a contar después de avanzar la información de servicio que hoy viene bastante cargada. Para empezar, Cercanías reordena a partir de mañana su oferta de servicios. Renfe garantiza la movilidad de viajeros, pero reduce hasta un tercio sobre el servicio que se presta habitualmente en una jornada festiva. Reajuste obligado por las restricciones y por la caída en la demanda. Alejandro Navas.
A partir de mañana, Cercanías reduce su servicio a un tercio, no de un día laboral, sino de un festivo. En los trenes que circulan por el pasillo verde y dirección al aeropuerto, la frecuencia será de 1 cada 30 minutos. En los trenes del corredor del Henares, la frecuencia será de entre 10 y 20 minutos, pero se suprime la conexión entre Chamartín y Alcalá de Henares. En la C3, la que conecta Aranjuez con el Escorial, la frecuencia será de 20 minutos, aunque a partir de las 7 de la tarde solo habrá un tren por hora al igual que las líneas que conectan con la sierra, también un tren por hora. Suspendido queda además el servicio entre Cercedilla y Segovia. Desde el Consorcio de Transportes justifican la reducción del servicio con la demanda real de viajeros, que hoy en hora punta solo han utilizado unas 48.000 personas, un 40% menos que el martes de la semana pasada.
Y en el metro, desde hoy está suspendido el servicio entre Arganda del Rey y La Poveda en la línea 9B. Se van a acometer las obras de reparación de los daños que ocasionaron las fuertes lluvias del pasado verano. Habrá un servicio alternativo gratuito de autobuses. En ese tramo va a estar suspendido hasta el 5 de abril. Y ahora vamos a ver cómo anda el tráfico rodado, complicado por el mal tiempo. La DGT de momento ha empezado a embolsar camiones que vienen a Madrid, en Arévalo y en Ávila. Por tanto, no es buen día para circular. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, sin retenciones. De hecho, niveles bajos de circulación. Además, el tiempo no acompaña. Nieva en la mitad norte de la comunidad y son necesarias las cadenas en la M611 desde Miraflores de la Sierra hasta Rascafría. También a esta hora queda prohibido el paso a camiones y articulados en la M601 en Navacerrada. Les insistimos, sigan siendo muy responsables y luchen en casa.
Gracias, Patricia Arriaga, que nos informa desde la DGT. Hasta las 3 de la tarde está activado el aviso amarillo por nieve. Hasta 10 centímetros se han acumulado en algunas zonas de la sierra. En el resto estamos ya con agua. Hoy las temperaturas apenas alcanzan los 10 grados.
En Anexia seguimos operativos para que tu empresa no se detenga. Implantamos sistemas de teletrabajo, servidores en la nube, centralitas virtuales, reuniones en línea y todo lo que necesites para seguir trabajando desde casa. Ahora más que nunca, desde Anexia adaptamos tu empresa implementando soluciones de teletrabajo. Visítanos en anexia.es y adáptate. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
José Luis Martínez Almeida ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Madrid. Mensaje de aliento para superar la factura que nos está dejando este maldito coronavirus. Pero además, el alcalde ha abierto la puerta a acceder a la demanda de gran parte del sector del taxi, que se reduzca la flota, la actividad ante la caída de usuarios. Marta Morueco.
Si los datos lo confirman, el alcalde reconoce que no tendría ningún sentido mantener el nivel de actividad de este colectivo. Una medida que además ha avanzado sacaría a más ciudadanos de la calle.
Y desde luego, si los datos demuestran que se está produciendo esa bajada, no tiene demasiado sentido que obviamente se pueda seguir circulando con el mismo número de taxis, porque esto además supone sacar gente de la calle, que es algo extraordinariamente importante en estos momentos.
Sobre la demanda de las asociaciones vecinales que piden el cierre de los pisos turísticos, ha instado a los ciudadanos a denunciar cuando no se respeten los protocolos para poder hacer inspecciones. Y en cuanto al anuncio de huelga del sindicato de inquilinos sobre el pago del alquiler, pide al gobierno central transparencia para evitar confusiones.
Tratemos de ponérselo lo más fácil a los ciudadanos en estos momentos, no generar más incertidumbre ni confusión, y por tanto esperemos a ver qué es lo que dice el Consejo de Ministros y a partir de ahí determinemos cuál es la forma que se tiene que proceder.
El primer edil también apela a la responsabilidad de aquellos que están difundiendo bulos y falsas noticias en momentos tan dramáticos e insiste en acudir a lugares oficiales o a los medios de comunicación para obtener información.
Nos reconoció el alcalde que puede haber problemas de organización en el hospital de campaña de IFEMA, problemas que no se pueden prever, pero que se están solucionando sobre la marcha. No hay que olvidar que estamos ante el hospital de campaña más grande del país. En las últimas horas ha habido protestas, ya lo saben, se lo hemos contado, de los profesionales sanitarios por ese caos organizativo. Ratitos de protesta, decía esta mañana en Más de Uno Victoria Benavides, que es médico, que está ejerciendo allí, en IFEMA.
El ratito de protesta es un ratito, porque somos así, pero es todo, es la calidez humana de todo el que está allí, desde el guardia de seguridad de la puerta, las señoras de la limpieza, el personal de los camioncitos que están allí, que nos dan un café, un caldo, unas lentejas, de los compañeros de Protección Civil, de SUMA, de SAMU, y están ahí. Todo el mundo pone lo mejor de cada uno.
Destaca la doctora Benavides la calidad humana que estamos viendo entre los profesionales, también entre los ciudadanos. 4,5 millones de euros es lo que ha conseguido la comunidad en apenas un día de vida de la web recientemente habilitada, donamadrid.madrid. Y un correo electrónico ha tenido que habilitar la Policía Municipal de la capital para poder canalizar la ayuda que quieren prestar miles de personas que están llamando al 092, Natalia Laseras.
Miles de ciudadanos quieren aportar su granito de arena para combatir el virus, de ahí el éxito que durante las últimas horas están teniendo múltiples muestras de solidaridad en la región, como nos cuenta Marta Fernández, intendente de la Policía Municipal de Madrid, quien ha puesto en marcha una iniciativa para recoger en su domicilio las donaciones que quieran hacer los ciudadanos y llevarlas a los hospitales o residencias de ancianos donde sean necesarias. En ese mismo sentido se ha expresado Manuel Carmona, responsable logístico del Hospital de IFEMA, donde por ejemplo se han recibido 500 referencias de material sanitario, también flores y tablets para que los pacientes se puedan comunicar a sus familias. Los escuchamos.
La verdad que estamos apabullados por tanta generosidad que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están demostrando.
Pues eso que está en poquito volumen y que de uno en uno no serviría para nada, si somos capaces de centralizarlo, quizás sí podamos reunir un material suficiente que pueda ser útil.
A esto se suman los más de 4,5 millones de euros en aportaciones que han hecho los madrileños a través de la web Dona Madrid, web en la que los ciudadanos pueden elegir a qué quieren que se destinen sus donaciones, aunque será Sanidad quien finalmente decida qué es más prioritario.
En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti, porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler. Los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902-37-57-77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. ¡Ánimo, España!
Lo hizo con taxis y VTC, ahora también con el transporte de mercancías. La Consejería de Transportes ha editado una guía con recomendaciones para que se protejan del coronavirus. Son un colectivo vulnerable, no en vano, son los que no guardan confinamiento porque son actividad esencial. Pachi Linaza.
Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de los profesionales del transporte y mercancías, espacios reducidos, circulación por varias poblaciones, intercambio de documentación, albaranes, por ejemplo, y recepción de mercancías, se quiere ayudar al sector. Para su mayor seguridad, dice el consejero Ángel Garrido, nueva instrucción, mantener las distancias personales.
Otro de los consejos es que los conductores eviten participar en las labores de carga y descarga, y también que en la medida de lo posible eviten el contacto físico durante el intercambio de documentación y que mantengan la distancia de seguridad en todo momento. Y dado que los transportistas circulan por distintas poblaciones, es muy importante que eviten posibles concentraciones y los lugares públicos.
Además, se recomienda la desinfección de los vehículos una vez al día, prestando especial atención a las zonas más comunes al tacto y las empresas de transporte, también las instalaciones y colocación de carteles informativos con las recomendaciones de prevención.
Pues casi casi hemos llegado a las 2:30 de la tarde. Seguimos en la sintonía de Onda Cero con Elena Gijón.
Son las 2:30 de la tarde y 1:30 en Canarias y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Primer día de parálisis económica y confinamiento estricto en el país. Cifras de récord de nuevo que arrojan 849 víctimas mortales a la estadística dramática de las últimas 24 horas. Entre ellas, la del primer militar que no estaba implicado en la operación Balmis. El escenario, desde luego, no invita al optimismo y la tensión social empieza a pasar factura, como confirman los episodios relatados por el comisario de la policía, José Ángel Gómez, diciendo o confirmando las primeras detenciones de individuos armados que se enfrentan con los agentes.
Mientras que los otros dos detenidos lo fueron cuando se encontraban en la calle varios jóvenes y al solicitarles que volvieran a sus domicilios por incumplir el confinamiento, se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo, siendo atendidos varios policías en el hospital por lesiones sufridas.
Falta de previsión y de medidas de protección para los sanitarios. CESIF considera a Salvador Illa el máximo responsable de la mala gestión de esta crisis por ser el ministro de Sanidad. Y hoy le ha denunciado ante la Sala Penal del Supremo. El presidente del sindicato, Miguel Borra, sostiene que se pueden haber cometido delitos de lesiones o incluso de homicidio imprudente.
Estamos lanzando a la guerra a nuestros profesionales, a nuestro personal facultativo de enfermería, celadores, TCAES, personal de cocina, de limpieza, y los estamos lanzando sin armas. No hay derecho. Hoy somos portada del New York Times, donde nos llama kamikazes. Esto tiene que cambiar.
Pedro Sánchez se va quedando solo en el peor momento para el país. A la oposición interna en su gobierno y la distancia con sus socios se suma el aviso del Partido Popular, que recuerda que la emergencia sanitaria no es sinónimo de cheque en blanco y que amaga con no apoyar las últimas medidas económicas que se aprueban en el Consejo de Ministros. El líder de Vox, Santiago Abascal, va un poco más allá y exige directamente a Sánchez y a su equipo que dimitan por incapaces y dejen paso a un gobierno de emergencia nacional que tome el mando.
Y tenemos la esperanza de que una mayoría de diputados sean capaces de sacar adelante este gobierno de emergencia nacional y estas medidas que protejan a España y protejan a los españoles. Hasta ahora el señor Sánchez y el señor Iglesias solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Y es algo que entendemos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales.
Hay más noticias que les vamos a resumir ya en titulares con la ayuda de Cristina Rovirosa y Rafael Noblejas.
El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy medidas en materia de alquileres para las familias y aplazamientos de pagos de cotizaciones para autónomos y pymes afectadas por la crisis del coronavirus. También se espera la suspensión de los desahucios durante 6 meses después del estado de alarma.
La Comisión Europea se desdice y afirma ahora que el material médico licitado conjuntamente a nivel europeo tardará varias semanas en empezar a estar disponible. Rectifica así a la presidenta Ursula von der Leyen, que había afirmado que los equipos llegarían a principios de abril.
El PP pide que se reúna la Comisión de Comunidades Autónomas autónomas en el Senado con el objetivo de mejorar la coordinación entre los diferentes territorios en el estado de alarma decretado por el coronavirus.
Según datos de Bruselas, España está por debajo de la media europea en gasto sanitario, tanto público como privado. Nuestro país está en el undécimo puesto de una lista que encabezan Alemania y Francia.
Las autoridades de Bélgica han confirmado la muerte de una niña de 12 años a causa del coronavirus. Según los expertos, es un caso poco frecuente que habrá que investigar, pero demuestra que a todas las edades pueden surgir complicaciones.
La bolsa ha empezado con subidas, pero pierde fuerza en la última sesión de marzo, a pesar de los buenos datos de la economía china, que se recupera tras el parón de febrero. El IBEX 35 va a cerrar el peor mes de su historia, con una caída en torno al 23%.
El INE ha confirmado que la economía española creció un 2% el año pasado, cuatro décimas menos que el año anterior y su menor subida desde 2014. El déficit se fue hasta el 2,7%, lejos del objetivo de cerrar el año en el 2% del PIB.
En cuanto al tiempo, las lluvias, la nieve y el oleaje mantienen en alerta a 11 comunidades autónomas. Las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes en puntos del sur y del este peninsular. Las nevadas afectan a amplias zonas del centro y el noreste en cotas a partir de 300 metros.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Cree que el colapso de las UCIs debe obligar a que las comunidades autónomas acojan a pacientes de otros territorios?
Una gran mayoría, un 96% de quienes han participado hasta ahora cree que sí, solo el 4% estima que no.
Servicios informativos, Onda Cero.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Este aplauso, además de para ellos, también es para ti, nuestro verdadero héroe. Desde Yubingo sabemos lo duro que está siendo quedarse en casa. Por eso, ahora que has terminado todas tus tareas del día, es momento de que nos juntemos todos en nuestra comunidad. La comunidad de Yubingo.es.
Juega con responsabilidad.
En los momentos difíciles, todos damos lo mejor que tenemos. En Opolex Academia de Oposiciones 100% online, queremos que seas funcionario. Matrículate por solo 199 euros, pago único con un 70% de descuento y acceso a dos convocatorias. 20.000 alumnos avalan el método acreditado por múltiples administraciones públicas. Prueba gratis en www.opolex.es.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Volvemos a marcar un día más un triste récord de fallecidos por coronavirus en tan solo 24 horas. De ayer a hoy sumamos 849 víctimas mortales, una cifra que es la peor registrada hasta ahora en esta crisis. Hay además un repunte de contagios, ya superamos los 94.000 positivos. Y se incrementa también el número de pacientes que están ingresados en las UCIs. Con Cataluña como la comunidad con las unidades de cuidados intensivos más saturadas en este momento. En todo caso, pese al repunte dramático de hoy, Sanidad insiste en que la tendencia se mantiene y de momento Mercedes Pascua no se contemplan más medidas.
Sí, porque dicen que hablar de medidas nuevas, con por ejemplo un confinamiento más allá del 12 de abril, es precipitado. Lo ha dicho desde su aislamiento domiciliario Fernando Simón, que dio positivo en coronavirus. Dicen que esta subida de un 10% que ha ocurrido hoy se debe a un retraso en notificaciones de fin de semana de Madrid y Cataluña, pero que la tendencia sigue suavizándose.
Entendemos que los datos de hoy simplemente esos descensos tan acusados que hemos visto referentes a sábado y domingo no serían tan acusados, pero de todas formas las tendencias se mantienen exactamente como estábamos viniendo hablando estos últimos días.
94.417 contagiados, hay más de 19.000 pacientes que han recibido el alta, significan el 20% del total de número de positivos. Siguen preocupando mucho las UCIs, por ahora solo se intercambia material, pero no se descarta intercambiar pacientes. Las más saturadas, la de Cataluña, con 1.652 ingresos, seguida de la de Madrid, que tiene 1.514. Hay 50.000 personas que han tenido que ser hospitalizadas durante esta crisis, significa casi la mitad de todos los contagiados.
Bueno, la gestión que está haciendo de esta crisis el Gobierno y en concreto el ministro de Sanidad ha llegado a los tribunales. El sindicato de funcionarios CESIF ha presentado una denuncia en el Supremo contra Salvador Illa como máximo representante del Gobierno en la coordinación de esta pandemia. Recordarán que antes de esta denuncia, el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, había denunciado también al Gobierno por no darles el material necesario a las fuerzas de seguridad para protegerse y el juez se ha pronunciado. Ha dicho el juez Eval Llamazares que rechaza las medidas cautelarísimas y de paso ha cargado contra la central sindical.
El juez de Madrid acusa de inhumanidad a los sindicatos que acuden en masa a los juzgados de lo social a solicitar protección por la vía de las cautelarísimas porque buscan una resolución estéril, imposible e inútil. Si no hay material, no lo va a proporcionar un pronunciamiento judicial. Por corporativismo, dice, cada sector cree que el suyo merece más que los demás, en este caso los policías del SUB, a quienes rechaza de plano su petición. No es posible reconocer el derecho de todos en los servicios esenciales porque ante la escasez, pese a los esfuerzos incuestionables de las autoridades, hay que establecer preferencias y esa no es tarea de los tribunales, sino del mando único, el Gobierno de la Nación. Las demandas apelan a la Ley de Riesgos Laborales, pero esta ley, dice este juez precisamente de lo social, Antonio Seoane, que no es de aplicación en esta pandemia que por imprevisible no se evaluó en los planes. Y pone de ejemplo la guerra. Los sindicatos no reclamarían por la vía judicial refugios, hospitales de campaña o balas para los soldados.
Palo tras palo del juez a las centrales sindicales que denuncian en los tribunales. Bueno, uno de los efectos colaterales más serios y urgentes que se derivan de esta crisis es el de los alquileres. ¿Qué pasa con los inquilinos que se han quedado en el paro o que han visto reducidos sus ingresos drásticamente y, claro, no llegan a pagar el alquiler? El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros un paquete de medidas económicas que pasan, por ejemplo, por suspender los desahucios, por prorrogar los contratos de alquiler y por una línea de microcréditos sin intereses para que los inquilinos puedan ir cumpliendo poco a poco con los pagos. En el caso de que el arrendador sea un gran fondo de inversión, no se descarta una moratoria ni tampoco incluso una quita. Que sea el fondo, pero Pablo González, el que asuma parte de esa deuda.
Estamos hablando, Elena, de grandes tenedores, los que alquilan 8 o más inmuebles, la amplia mayoría empresas, personas jurídicas, donde sus inquilinos podrán beneficiarse o bien de una quita de deuda del 50% o de una reestructuración. Los beneficiarios serían, recordemos, afectados por un ERTE o reducción de jornada, parados y los autónomos que no lleguen al límite de 3 veces el IPREN, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. El IPREN está ahora en 548,6 al mes. Y la medida estrella son, a través del ICO, destinar 700 millones en créditos blandos para personas a interés cero y abonar entre 3 y 6 años cuando exista pérdidas de ingresos. Ayudas hasta un importe máximo de 900 euros y 200 euros adicionales al mes destinados únicamente a los gastos de mantenimiento. Estamos, pues, a la espera de las explicaciones oficiales en el Consejo de Ministros, donde también se ha aprobado paralizar 6 meses los desahucios por impago de alquiler y una prórroga automática de los contratos que finalicen ahora medio año más.
Fíjense que ha tenido que ser ese coronavirus canalla al que se refería esta mañana una médico en Onda Cero el que le diera a Pablo Iglesias su ansiada regulación del mercado de alquiler. Bueno, capítulo aparte es la realidad que están viviendo los autónomos y las pymes que se han quedado sin ingresos y que tienen que seguir pagando sus cuotas. Vamos, que se las tienen que seguir pagando. De hecho, hoy mismo les han pasado la del mes de marzo. El colectivo lleva días casi suplicando al Gobierno que se aplacen los pagos en las cotizaciones hasta dentro de unos meses y parece que hoy sale adelante esa moratoria exigida por el sector. Otra de las medidas que ha estado también sobre la mesa del Consejo de Ministros es la ayuda Estefanía Salvatierra para las empleadas domésticas.
Sí, y es que desde el Gobierno llevan varios días insistiendo en que hoy el Consejo de Ministros va a dar luz verde a muchas medidas económicas y entre ellas se espera el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos y pymes. Es el ministerio que lidera José Luis Escrivá el que se está encargando de articular esta medida y de estimar el coste que supondrá para las arcas públicas. Desde las asociaciones de autónomos creen que el Gobierno va por el buen camino, pero puntualiza Lorenzo Amordeata, van tarde porque hoy ya se ha pasado la cuota de autónomos del mes de marzo.
Indudablemente el Gobierno reacciona tarde y sigue improvisando. Ya podía haberlo hecho antes y haber evitado a muchos autónomos pagar esta cuota.
También a la espera de que se apruebe un subsidio para las empleadas del hogar, las que han perdido su empleo y las que están temporalmente en paro a causa del coronavirus, que equivaldría al 70% de la base de cotización. Y sobre la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, bueno, pues todo parece indicar que habrá que esperar a otro Consejo de Ministros.
Así que el Gobierno va a explicar todas estas medidas. La rueda de prensa estaba convocada para las 2:15 de la tarde. Esto ya no es novedad. Los retrasos son habituales y en esta rueda de prensa nos deben concretar si finalmente ha quedado como se anunciaba estas medidas económicas, porque también estamos acostumbrados a cambios de última hora. Bueno, a falta de que se concreten efectivamente esas medidas y en esa rueda de prensa en la que seguramente les van a preguntar al Gobierno a propósito de los diferentes criterios que se han manifestado en los últimos días en el seno del Ejecutivo, lo que queda evidente es que según avanzan las horas, el Gobierno se va quedando un poquito más solo en esta crisis, porque a esas diferencias a las que me refería en el propio gabinete le pueden añadir también la advertencia del Partido Popular. Dice que sí, que mantiene la mano tendida al Gobierno, pero que no a cualquier precio. El propio Pablo Casado ya avisó ayer a Sánchez que si siguen sin contar con ellos, si siguen las deslealtades, si no les informan, no tendrían su apoyo. Y la realidad es que los últimos dos decretos aprobados por el Gobierno sobre la prohibición de despedir y la paralización de la actividad no esencial, ahora mismo no tienen garantizada su convalidación en el Congreso. Ya saben que los socios de Gobierno no le han dado el apoyo al Ejecutivo en las últimas medidas. El Gobierno dependía del Partido Popular y ahora el Partido Popular dice que ya se le ha acabado la paciencia y que no está por la labor José Ramón Arias de darle un cheque en blanco al Gobierno.
Porque además está teniendo un comportamiento poco democrático al huir del control parlamentario y al mismo tiempo solicitar no ya lealtad, sino sumisión a todas sus decisiones. Los populares piden, como la mayoría de grupos de todos los colores políticos, que se les consulte o se les informe, pero eso no está teniendo lugar. Por eso, desde el Partido Popular, su número 2, García Egea, señala que siguen con la mano tendida para todo aquello que suponga ayudas para los sanitarios y para los trabajadores y autónomos.
Fíjese qué campaña más interesante la que está en este momento publicitando el Gobierno en medios de comunicación. Esto solo lo paramos unidos y no veo ciertamente que el Gobierno esté uniéndose a la sociedad española para explicarle sus medidas, para trasladarle a los partidos políticos que tenemos que votarles las medidas en qué van a consistir, ¿no?
Desde Vox se sugiere la dimisión de Sánchez y un gobierno de emergencia nacional. Ciudadanos señala que el gobierno sigue yendo tarde en todas las decisiones que toma.
Bueno, recuerden que el Partido Nacionalista Vasco también ha dicho que estas últimas medidas económicas, el parón productivo, tampoco les convencen demasiado y están por la labor de no apoyarlas. Así que parece que la tregua política ha acabado porque efectivamente, como apuntaba José Ramón Arias, Vox también ha cargado hoy contra el Ejecutivo y lo que exige es directamente que Sánchez, Iglesias y todo su equipo se vayan a casa por incapaces. ¿Qué piden? Exigen que se cree un gobierno de emergencia nacional de 260 diputados que se haga cargo de toda esta crisis. Santiago Abascal considera que Sánchez está agravando la tragedia y que por extensión todos los ministros, Ismael Terriza, son responsables de lo que está pasando.
Y todos los 23 a la calle. El nuevo gobierno de emergencia nacional o de concentración, como calificaba Espinosa de los Monteros, se reduciría a 4 ministerios, Economía, Interior, Sanidad y Defensa. Estaría apoyado por 260 diputados, los que suman Partido Popular, Vox, pero también el Partido Socialista. El problema, según Santiago Abascal, es este Ejecutivo, indigno, ha dicho, que planea destruir la democracia y con un vicepresidente, Pablo Iglesias, sin escrúpulos.
Hasta ahora el señor Sánchez
decir, señor Iglesias, solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Y es algo que entendemos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales.
De esta comparecencia destaca la propuesta económica. 80.000 millones de euros para pagar 3 meses de sueldos de los 14 millones de autónomos y por cuenta ajena que se les prohíbe trabajar y una bonificación del 20% en los salarios de quienes acuden a sus puestos por el riesgo que asumen.
Bueno, les decía que el PNV también se desmarca, entre otras cosas, porque el tejido productivo de Euskadi se sustenta sobre todo en las fábricas. Así que el PNV ya está buscando resquicios legales para que puedan seguir trabajando. La patronal vasca considera que la situación es kafkiana, buscan opciones para mantener la producción y el gobierno vasco le pide a Pedro Sánchez que flexibilice el decreto. También en Asturias la industria está muy preocupada. El Principado y la delegación del Gobierno han llegado a un acuerdo que propicia que empresas nucleares, empresas esenciales, puedan seguir activas aunque sea bajo mínimos. Y se ha decidido efectivamente que algunas empresas directamente, Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez, sigan activas.
Es el caso de ArcelorMittal, que mantendrá los procesos fabriles imprescindibles para la continuidad de sus instalaciones. Precisamente el gigante siderúrgico prevé una caída en sus principales mercados mundiales. Aluibérica, la firma que se hizo con la antigua Alcoa y que estaba pendiente de que el Gobierno tomase medidas de auténtica que rebaja de la tarifa eléctrica, interrumpe la producción de aluminio en Avilés, solamente deja mantenimiento o limpieza, lo mismo que ocurre con Asturiana de Zinc. El acuerdo de delegación de gobierno y Principado de Asturias incluye como esenciales plantas cementeras para tratamiento de residuos, como Tudela Beguín, la química de Nalón y Dupont, ThyssenKrupp para mantenimiento de elevadores, el pozo de carbón de Unosa y varias canteras, además de industrias auxiliares de las anteriores.
Bueno, en cuanto al transporte de mercancías, los camioneros no deberían circular con productos de industrias que ahora están suspendidas por el Real Decreto del Gobierno. Por eso la Guardia Civil advierte a los transportistas de que necesitan un certificado del cargador que asegure que lo que llevan es mercancía esencial. Son avisos que están generando, Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez, no pocas dudas en el sector del transporte.
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte asegura que tras la primera jornada de aplicación de las nuevas medidas de restricción, muchas actividades no tienen claro si pueden seguir funcionando. Las actividades de suministro de la construcción y cierta actividad industrial que se mantenía ha quedado fuera de las actividades esenciales permitidas por el gobierno. Además, existe una serie de mercancías no claras adquiridas a través de comercio electrónico. La Guardia Civil ha advertido a los transportistas que es el cargador el que debe saber si su actividad está permitida, facilitando a los camioneros un certificado de transporte de actividad esencial que les evite posibles sanciones, una situación que está generando incertidumbres.
Y para los trabajadores por cuenta ajena que no puedan acogerse al permiso retribuido, es obligatorio llevar desde hoy un documento oficial en el que su empresa reconozca que deben desplazarse. Es el modelo de declaración responsable. Está en el Boletín Oficial del Estado, en la edición La Publicación del día de hoy, y desde allí lo pueden descargar. Pese a que su actividad se ha limitado y han caído bastante, claro, los usuarios en estos últimos días, está claro que los taxis son servicios esenciales y no hace falta que lo diga el gobierno, lo estamos comprobando todos. En casi todas las ciudades españolas han puesto sus coches al servicio del combate contra el coronavirus, con iniciativas que van desde el transporte de material sanitario hasta, Beatriz Ramos, el traslado de enfermos.
Trabajan un día y paran los siguientes 3. Las 12 o 14 horas que pasan en la calle no les da para salir de una situación precaria, como nos ha contado Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi.
Toda la ayuda que se anunciaron presentan tantas dificultades que en realidad suenan más ayudas trampa que ayudas reales.
Desde hace 3 semanas se han volcado en iniciativas solidarias. En Baleares, Ciudad Real y Toledo, por ejemplo, se ofrecen para llevar a enfermos a hospitales. En Ávila o Santander llevan gratis a trabajadores y médicos a sus respectivos centros de trabajo. Y los profesionales sanitarios lo agradecen así.
Que un taxista voluntariamente me ha llevado desde casa hasta el hospital. Nos están ayudando muchísimo.
Me gustaría mucho agradecer la labor que estáis haciendo todos los taxistas por nosotros.
En Galicia los taxistas llevan comida y medicamentos a la gente mayor y sola. En Madrid, y pese a que su facturación se ha desplomado un 90%, también trasladan pacientes, profesionales y material sanitario de forma gratuita.
Los taxistas, otro sector absolutamente imprescindible en estos días. Está claro que esta lucha nos implica a todos, implica a muchos, a los sanitarios que están en primera línea, a los que se han contagiado, a los que tenemos que evitar hacerlo y a las empresas que están multiplicando sus esfuerzos económicos y de fabricación para frenar la expansión del virus. Son muchas las que, además de aportar recursos, Patricia Gijón han puesto sus máquinas al servicio de esta batalla.
Son empresas solidarias contra el coronavirus que adaptan sus recursos y giran su producción para ayudar. Las eléctricas aportan su granito de arena, evitando cortes de suministro y flexibilizando las condiciones de pago. Iberdrola ha donado 22 millones de euros para material sanitario con la adquisición de equipos de respiración, mascarillas, buzos de protección, que está previsto lleguen a España en la primera quincena de abril. Endesa también pone sus infraestructuras y materiales a disposición de las autoridades con un plan de ayuda directa de 25 millones de euros, todo según su consejero delegado José Bogás, para intentar inyectar algo de alivio sanitario.
Busca proporcionar recursos económicos a instituciones y organizaciones sociales, pues es la forma de que puedan siguiendo acceder a recursos y que puedan continuar con la labor que están desarrollando.
BMW ha donado también material de protección, 12.000 mascarillas para los bomberos de Madrid, 19.000 guantes y 6.500 protectores para volantes. Además, ha cedido 80 vehículos de su flota a las autoridades para que los médicos puedan hacer más visitas a domicilio. Y para hacer más llevadero este confinamiento, Planeta lanza Talleres Planeta todos los martes de 1 a 2. Es una nueva sección en la que muchos de nuestros autores desde sus plataformas de Instagram darán miniconferencias sobre temas variados y los lectores podrán preguntar y participar. Será a través del enlace keepreadingencasa.planetalibros.com.
Y la Universidad de Navarra, que no volverá a las clases presenciales, aunque estaba previsto que se reanudaran el 20 de abril, el rector ha cambiado de planes y ante los buenos resultados de la formación online ha preferido mantenerla así hasta final de curso. Los alumnos de grado seguirán estudiando a distancia y harán los exámenes telemáticamente. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
Más de 10.000 alumnos de grado del centro universitario van a seguir con sus clases habituales, solo que estas se van a hacer a través de plataformas virtuales, al igual que los exámenes, que se harán online. Santiago Fernández es miembro de la Comisión Docente de la Universidad de Navarra.
Habrá profesores que preferirán pues igual hacer un trabajo, una resolución de un caso. A veces el aula virtual que tiene la universidad podrá permitir hacer test aleatorios.
Una decisión que se adopta para evitar el desplazamiento de sus alumnos, que pertenecen no solo a Navarra, sino a otras comunidades autónomas y países. En concreto, un 25% de ellos son internacionales.
Queremos tomar una medida de prudencia y para toda la comunidad universitaria también hay que tener en cuenta cuál es la situación de gran parte de nuestros estudiantes, que muchos de ellos viven en otros países y también en otras comunidades autónomas.
Medida pionera que la Universidad de Navarra ha optado por la crisis del coronavirus.
En Madrid, la Consejería de Educación busca ordenadores portátiles para los alumnos que no tienen acceso por razones socioeconómicas a formación online. En Aragón, el gobierno ya ha repartido 200 dispositivos y routers a familias sin recursos, al tiempo que ha iniciado una campaña para que los vecinos compartan su señal wifi con otras personas que no tienen conectividad. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Con esta medida pretenden cerrar la brecha digital durante este confinamiento. La consejera de Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, señala que lo prioritario es que los estudiantes puedan beneficiarse de este gesto solidario de compartir datos con tu vecino.
Desde vuestras casas intentéis identificar a aquellos que conozcáis, familias, vecinos dentro del bloque de pisos, justo en la zona de al lado de vuestras casas, que tengan menores o niños o jóvenes que no tengan conexión a internet y les deis la posibilidad de abrir vuestro wifi, de compartir vuestra clave wifi para que puedan hacer los deberes, puedan estudiar y no puedan perder el año.
Las personas que están dispuestas a ceder su wifi o acceder a esos datos se pueden poner en contacto en la página web frenalacurva.net.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc. Sanitarios, bomberos, cuerpos de seguridad, de limpieza, farmacéuticos y a todos vosotros, a todos ellos, desde Onda Cero y Patatas y Jolusa, gracias valientes. Este aplauso, además de para ellos, también es para ti, nuestro verdadero héroe. Desde Yovingo sabemos lo duro que está siendo quedarse en casa. Por eso, ahora que has terminado todas tus tareas del día, es momento de que nos juntemos todos en nuestra comunidad. La comunidad de Yovingo.es. Juega con responsabilidad.
En los momentos difíciles, todos damos lo mejor que tenemos. En Opolex Academia de Oposiciones 100% Online, queremos que seas funcionario. Matrículate por solo 199 euros, pago único con un 70% de descuento y acceso a dos convocatorias. 20.000 alumnos avalan el método acreditado por múltiples administraciones públicas. Prueba gratis en www.opolex.es.
Como no puedo salir a tomar un café a la calle, compro en mi farmacia Tila Alpina Milbus. Es muy relajante y me la tomo en casa. Tila Alpina Milbus.
Cristina, la veneno.
Que soy transexual, prostituta, también.
¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre?
Exactamente igual.
Veneno, una serie original de A3 Player Premium, creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí. Ya disponible en A3 Player Premium.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Nuestra esperanza a día de hoy está en la comunidad científica. 40 laboratorios de todo el mundo buscan una vacuna y también hay ensayos clínicos en marcha, también en España, buscando un tratamiento, Francisco Paniagua.
En nuestro país se han autorizado 8 para controlar la infección por el nuevo coronavirus. Se estudia autorizar otras 84 propuestas. Para prevención hay 11 en evaluación y 2 autorizados de la Fundación Lucha contra el SIDA y Plan sobre el SIDA, con 3 estrategias. Se trabaja también en estudios con plasma en pacientes ya curados. Para los más afectados y críticos ya se está probando el ensayo europeo para testar Sarilulab en hospitales españoles e internacionales. Otro más, denominado Tacovid, que lleva a cabo el Hospital San Pau de Barcelona. Y otro llamativo, con vacunas de bacterias ya existentes en la Universidad de Navarra. Miguel Barajas, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Bueno, la idea detrás de este ensayo clínico es precisamente utilizar una vacuna ya existente para activar el sistema inmunitario, de manera que en aquellos pacientes que puedan estar en contacto con el virus sea más fácil rechazarlo.
Mañana, día 1, se iniciará en España el ensayo que evaluará el uso de hidroxicloroquina combinada con antirretrovirales que va destinado a profesionales sanitarios.
Otra esperanza, los curados jóvenes y ancianos. No hay mejor impulso para el personal sanitario que verles salir del hospital por su propio pie. Diana Rodríguez.
Mensajes optimistas como el de la médico de familia Victoria Benavides, que trabaja en primera línea en IFEMA y que le ha contado al SINA que la coordinación de los sanitarios, la UME, voluntarios, vigilantes y servicios de limpieza es ejemplar. Los ratos de protesta, que reconoce que son pocos, se diluyen gracias a la calidez humana.
Todo el mundo volcado. Así que ha tenido que venir un virus canalla como este para enseñarnos que seguimos teniendo valores, los que hagan falta y más.
Historias como la de esta doctora son las que hacen posible que personas como Marisa se hayan curado. A sus 75 años ya puede decir que ha sobrevivido, además de un cáncer, al coronavirus. Tras 12 días ingresada en el Gregorio Marañón, su mensaje para los enfermos es el siguiente.
Aunque estén en la UCI, que tengan una actitud positiva. Yo creo que tenemos un día para nacer y otro día para irnos. Mucha fuerza.
Marisa es una de las más de 19.000 personas que han superado el COVID-19 en nuestro país. Detrás de cada número hay una historia.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
Son historias de esperanza con las que terminamos este Noticias Mediodía de hoy. En la producción, Cristina Rovirosa, en la redacción, Rafael Noblejas. Y en el teletrabajo, Nuria Sánchez, Victoria Verder y María Hernández. Ahora es el turno de Julia en la Onda. Y de Julia Otero, ¿cómo lo llevas? Buenas tardes, Julia.
Muy buenas tardes, Elena. Pues aquí esperando la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. No sabemos a qué hora será todavía, ¿no?
Bueno, está retrasada. En principio iba a ser a las 2:15 de la tarde, pero evidentemente esa hora ya no va a ser.
No, ya no va a ser.
Pero que ellos digan.
Que estén tranquilos los oyentes, que en cuanto se produzca les iremos transmitiendo o conectando en directo para ver qué se anuncia.
Eso es.
Pues hasta mañana, Elena. Que vaya muy bien.
Venga, igualmente. Hasta mañana.